Amigos de Level Up, bienvenidos a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompañan mi par de Luises favoritos. Mi querido Quay, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy un poco desvelado porque regresé a Final Fantasy XIV. Muy bien. Una de esas adicciones que de repente, una que otra vez o una vez al año surgen.
Resurgen.
Ajá, como que me estoy preparando para la siguiente expansión que ya llega en julio. Entonces, pues hay que adelantar las quests porque no puedes iniciar la nueva aventura si no tienes completadas las quests de la expansión anterior. Y no solamente significa que tienes que acabar la expansión, sino tienes que acabar todos los post-patch, ¿no? Las misiones que vienen en cada parche, el 5.1, ahorita van en la 6, la 6.1, la 6.2, la 6.3, hasta donde hayan quedado. Entonces, estoy haciendo la tarea de eventualmente jugar Don Trail, que ya sale en un par de meses. Y fíjate que ayer me pasó, estaba platicando ahorita con Saúl, que por cierto, felicidades Saúl, sí, Pantera Productions cumpleaños.
Mándale muchas felicidades en los comentarios, por favor.
Un abrazo enorme al buen Pantera Productions, que está aquí acompañándonos desde los controles.
Así es.
Le comentaba que tuve una especie de un momento surreal, lleno de surrealismo, que estábamos platicando semanas pasadas cuando hablábamos sobre las japonesadas de los juegos japoneses.
Oh, sí.
¿Sabes? Y me dice:
las estoy viviendo.
Dame un ejemplo.
¿Cuáles japonesadas?
¿Qué clase de japonesadas?
Y ¿Todo Final Fantasy VII Rebirth? ¿Entero, güey?
Es que me enseñó una que sí dije, ah, ok.
Ya te entendí.
Ok.
¿Todo Like a Dragon?
Ajá, o sea, son cositas de cada juego, pero en este sí me llevé mi momento surreal. Por ejemplo, estaba jugando un raid. Es un castillo en medio de un lago, es de Shadowbringers, todavía voy en Shadowbringers. Era un trial. El trial es un raid boss, que es como un DPS check en medio de tu aventura. En fin. Yo vengo de WoW, yo vengo de tambores de guerra, gritos de guerra, orcos con armadura y hachas gigantes. Esa es mi estética. Ahorita,
Orgrimmar, dice.
Orgrimmar, exactamente. Ahorita estoy leyendo historias de Conan, que igual las historias del Señor de los Anillos se me hacen así como un poquito aburridonas, así como para dormirme. Pero las de Conan están al grado, están así al punto, están contadas de una manera muy ágil. Esa es mi estética, ¿no? Entiendo, Conan el Barbarian enseñando los músculos. Y después estoy jugando Final Fantasy. El Raid Boss es una especie de hada hecha de plantitas. Y empieza a sonar la rola más K-popera japonesa del mundo. Con un corito muy bien elaborado. Turururu, turururururu.
Sí, está muy pegajoso.
Mientras estoy haciendo mi rotación y haciendo todo mi performance, evitando todas las mugres del piso, y estás escuchando esta canción, turururu, así bien alegre, y yo me quedé, ¿qué estoy haciendo? Ajá. O sea, no podía creer esta sensación que me está... Que me estaba comunicando.
Sí, me imagino, porque sí, compara como dices.
Y cuando uno no es fan del K-pop, de hecho le molesta un poco, es horrible.
A mí, particularmente lo que me molesta de todas esas japonesadas luego es la orientación hacia lo infantil, ¿sabes? La necesidad de que sea una niñita la que te lo esté cantando. Ay, sí. Como las de Nightcore y cosas así y demás. La verdad es que eso en particular sí es algo que soy demasiado occidental como para que eso me resulte tolerable, ¿sabes?
Yo
justo no logro ver por qué ellos lo llaman así, lo tierno de este asunto. Yo solo lo veo un poco...
Ajá, sí, cringe.
Repelente, ¿sabes? Cada quien sus gustos, justo no digo que para todos los que lo disfruten sea así, es lo que a mí me pasa. Entonces, pues sí, te entiendo.
No, respetable.
Sí, hubieras visto mi reacción ahorita que me lo puso. Fue así, nada más escuché tres instantes de la letra y pues volteé a ver así como, ah, ok, ya, japonesadas, exacto. ¿Cómo no se me ocurrió?
No, yo no puedo con el tipo, me desespera yo eso mismo.
No, que no, dices, perdón, aquí es sí no lo... Es no es K-pop, exactamente, pues era pop japonés.
Ajá,
sí, ¿sabes?
Sí, es el
J-pop.
Ándale.
Sí,
ajá, sé, con es una melodía un poquito más empalagosa, igual las voces, como dice Luis, más agudas, más de niña, más infantilizadas, gracias. Entonces, sí fue un shock cultural para mí,
sí,
pero eso es todo el juego. Todo el juego está repleto de personajes pues extrafalarios de esa manera, o muy oscuros como como el que te gusta,
Sephiroth.
O sea, no se quedan en medias tintas.
Es que japonesadas chidas.
Que se van de un lado o se van del otro en un segundo.
Es que la japonesada edgy me gusta.
Es que
pero justo... la japonesada como... ¡Ya está! Muy kawaii, sí digo...
Sí, no es... es la crítica, o más bien incluso nada más la expresión de la negativa respecto a ese pequeño detalle. No quiere decir que lo haga un mal juego.
Porque, es que tampoco es una crítica. ¿No?
Exacto, yo solo lo veo comentario, como
un señalamiento, una observación, un comentario, porque en realidad es como aceptar las cosas como son. Exactamente.
Sí, y hay cosas que a él le gustan y cosas a quien no. Ajá. O sea, a mí hay gente que me dice, güey, Sephiroth es la cosa más edgy y cursi y no por eso, que he visto, y yo así de...
Y no por eso, digamos, como que le estamos quitando todo lo que te gusta a otra persona, ¿no? Es algo que mencionamos aquí.
No, pues,
Sí, totalmente.
Así es.
Te faltó mencionar homoerótico respecto a Sephiroth. Porque es el tráiler en el que chocan espadas y se voltean a ver.
No, esas otras. Estabas viendo en otro canal el tráiler.
Pero es chido. A mí sí, ahí sí me encanta. O sea, entre más oscuro sea y así, a mí más me va a gustar. Toda mi vida me ha gustado.
Siempre te has catalogado por esa estética. Así te conocido. Así es. Y pues, ¿tú cómo estás, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Así que veo que traes mucho atorado y que no puedes sacar.
Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Solo puedo decir que estoy jugando Stellar Blade. Y ya. Y maldita ya. sea.
Pero está.
Me gustaría decir más cosas.
Está muy padre, dices. No puedes
decir. Interpreten nada. Como está el lenguaje corporal.
Estoy jugando Stellar Blade.
Ya.
Ya, no puedo decir nada más.
Muy bien. Qué loco.
Sí. Ya sabrán, pero es lo único que puedo decir. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy muy contento, la verdad. ¿Qué te digo? Jugando juegos por montón, todo lo que no había jugado en años. Igual que Quake, me preparé para el contenido descargable de Elden Ring. Que, por cierto, si alguien en la comunidad quiere ayuda, lo que quieran.
Ah, así. Vas a hacer un Let Me Solo
Sí,
her.
Exacto. O sea, bueno, igual y no tanto así, pero definitivamente traigo un personaje nivel 150 al que le conseguí, como bien les había estado diciendo, todo. Hice una cosa estúpida, un poquito de trampa, debo decir. Recargué mi archivo de guardado. Para no tener que completar el juego.
Ah, no, eso lo hemos hecho siempre.
Y
¿para los achievements?
Sí, justo para los achievements. Y por andar de tentón, hice un asunto que te bloquea por completo de uno de los finales que sí tiene el logro. Y entonces ahora está la cuenta con todos los logros menos ese y el de completarlo. Entonces,
ya seguramente ya sé con qué parte.
Estoy así de...
¿Y ya no se puede?
Tendría que hacer otra run completa o un New Game Plus.
Eso es lo que debiste de haber hecho desde el principio.
Sí, pero no manches, la verdad es que a este punto sí, como bien
decía. Es muy engañoso ese punto, porque no está directamente en el final. Está un poquito
antes.
Un tramo antes de llegar a la recta final. Ajá. Tienes que estar ya preparado y estar consciente de qué es lo que vas a elegir.
De qué es lo que
elegir,
tienes que hacer. Sí, sí, sí.
Porque, por ejemplo, a ese lugar puedes llegar totalmente de forma descuidada y por error y... hacer el trigger para la siguiente
para la
parte.
Siguiente
Ajá,
parte.
Entonces, sí, te entiendo.
Es que yo lo hice y lo decís, ese es el problema también. Y no sé, porque nada más andaba descubriendo. Quería ver qué hacía un personaje. Al final no me salió bien. Estoy un poco así triste porque la verdad es que sí me da flojera. O sea, si tú me dices, te lo vuelves a... No. Ahorita...
Sí, ahorita no al hilo después del otro.
Ajá. No. Y te digo, suficiente Elden Ring por ahora.
Sí,
de
a mí
verdad,
esos achievements de From Software siempre he dicho, ay, mi meta. O sea, porque aparte es bien críptico tu juego, güey. O sea, obvio me tengo que meter a internet para saber buscarlo. Cómo hacer eso. Entonces...
No, y yo lo sabía todo. O sea, justo era nada más... Ya sabía cómo se hacía. Solo era por un detalle que quería ver qué pasaba si hacías... Esa otra cosa. Nada más.
Lo hubieras buscado en un video.
Sí. Ahora, Capitán Hindsight, ¿cómo se llama? El Capitán Visión. No me acuerdo cómo es la traducción, pero
Visión
sí.
Al pasado.
O sea, justo. ¿Qué te digo? Ya lo pensé después y ahora estoy triste. Pero pues ni modo, me disfruté muchísimo mi run. Tengo todo. Si alguien quiere que le ayude, con todo gusto. Ahorita estoy jugando Baldur's Gate. También maravilloso juego, ya pudiéndolo terminar. Y pues nada, muy muy contento, les digo la verdad, jugando muy a gusto.
Sí, yo también estoy jugando muy a gusto.
Delicioso.
Y pues ya nos vamos con el tema.
Ajá, pero antes nuevamente un recordatorio que nos sigan en Twitch y en Kick. La dirección es twitch.com/levelupcom. En Kick es kick.com/levelupcom. Estamos tratando de lanzar un canal 24 horas de transmisión. Estamos todavía afinando los últimos detalles de la puesta, ¿no? De la transmisión, teniendo como las barras de programación. Vamos a estar transmitiendo todos los programas clásicos de Level Up que más les gustan. Top 5, Beats, tenemos por ahí otras secciones como Replay con Alonso y Uroboros. Había una sección que me gustaba muchísimo hacer, que era Nunca Jugaste, es que hablábamos de juegos retro y juegos old school. ¿Qué otras cosas teníamos? Híjole, fue una época muy divertida.
Sí, todo. ¿Cómo se llaman? Juegos de hace 20 años.
Los de los comerciales.
Sí, juegos de hace... Fíjate, juegos que hace 10 años veíamos como... pues, no sé, del momento, ahora ya son retro. Ajá, sí, ¿no? Por ejemplo...
Jugar, por ejemplo, Dark Souls 1 es jugar un juego retro.
Sí, ya es medio retro. O sea, por ejemplo, acaba de salir el anuncio de Kingdom Come Deliverance 2. Y cuando está el líder de estudio hablando, te dice, fue hace 10 años cuando... Espérate. ¿Qué? Hace 10 años salió Kingdom Come, un juego medieval que me acuerdo en su tiempo fue muy celebrado y hablado porque tenían muy en mente, muy a la mano el realismo histórico. Entonces se metían a la historia para tener incluso la hoja de trigo, la planta de trigo correcta a la época que plantaban los campesinos de esa época, ¿no? Que fue un aspecto criticado por ejemplo, llegó el Electronic Arts también a hacer su juego medieval y en una de las escenas ponen una planta de trigo, pero no era la planta de trigo correcta a una época medieval, ¿no? Que bien, es un mundo alterno, es un mundo de fantasía, pero como que no estaba contrastado, ¿no? Esta forma de hacer un juego simplemente de fantasía con una planta de trigo o hacer un juego de fantasía con una planta de trigo auténtica de la época. Uh-huh. Fue algo de lo que se habló sobre las diferentes como visiones del juego. Y ahora mi duda con Kingdom Come Deliverance 2 es si van a mantener eso, ese realismo histórico en todo su diseño,
ese
o
nivel de producción, uff.
O se van, lo van a soltar un poquito, se van a calmar un poquito para que el juego se vea cool. La regla de cool que luego mencionamos en Elvis, ¿no? The rule of cool, que las cosas se tienen que ver bien antes de que sean estéticamente, antes de que sean funcionales, ¿no? O realistas históricamente.
Sí, 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 no. Realistas, ¿no? Consistentes históricamente, efectivamente. Sí, sí, sí.
Así es. Bueno, vamos
a ver. ¿Qué hablaba originalmente?
De los
programas. De los programas, ¿no? Estábamos entonces, hablando, sí, sigan a Level Up, Come and Kick. Y también tenemos el canal de Telegram para que estén al tanto, enterados y 100% actualizados en las noticias y en nuestras redes sociales.
Así,
¿no?
Es.
Entonces, así es. Ahora sí. Bueno. Tema interesante.
Por cierto, sí. Un saludo a Lagdanan. Es un usuario que nos sigue desde hace muchísimo tiempo. Es de la banda Old School de Level Up.
Nice.
Tiene.
Porque ya somos retro.
Ya es retro.
Level Up
ya es retro. De la banda retro. Estaba. Salí de compras y de repente, quick, yo me quedo así como, ay, güey, ¿quién me conoce?
Entonces, toma.
casi no. Así como, ay, tú. Porque además está alto el muchacho, ¿no? Entonces me dice, ay, hola, soy yo. Ah, ¿qué pasó? Es un usuario, un muchacho que me escribe desde hace 10 años.
Uy, espérate, tú estás alto, cabrón. Entonces, exactamente.
Está más grande, ¿no? Entonces, es la de las únicas pocas personas que conozco que juega World of Tanks.
Wow. World of Tanks, ajá. Ok.
Entonces, de los millones de jugadores que tiene, él es uno de ellos y además es uno de los que conozco, ¿no? Entonces, un saludazo, un abrazo al buen Lagdanan, que qué nos padre, topamos ahí en el
Súper.
En el Súper. Muy bien. Ahora sí, vámonos con el tema que nos compete el día de hoy y es que vamos a hablar del doblaje de Hellblade 2.
No, la falta del doblaje.
Lagdarov.
Exacto, la falta del mismo.
Ajá. Ha habido una polémica grande. De hecho, mi Twitter puse un comentario y en serio no.
Vamos un poquito con contexto. Sí.
Porque el juego, al parecer, bueno, no al parecer, no va a tener lenguaje de doblaje en español.
Esto surgió a raíz de una entrevista que un medio brasileño, pues, le preguntó, ¿no?, a uno de los artistas de diseño y le dijeron así: oye, ¿qué va a pasar con esto? Y dijo, no. No, por esta razón por que ya vamos a estar ahí platicando. Entonces, pues obviamente la gente se levanta de una manera poco razonable.
Bueno.
Así como, ¿cómo te explico, amigo?
Ajá.
Que lo que estás pidiendo significa modificar significativamente la intención del juego.
Sí, el valor de producción, ahí estoy de acuerdo. El valor de producción que tiene en general el diseño de sonido de Senua's ser... O sea, no estoy diciendo que no pueda, justo no le quitaría ese prestigio y esas posibilidades a los estudios latinoamericanos, porque los hay estudios que claro que pueden, nada más que para recrearlo y las herramientas. Incluso, para no irnos más lejos, cuando vimos hace poco en el Developer Direct, vimos justamente un video de cómo es que lo graban, y te acordarás de... Primero tenían un micrófono que era como más grande que este, así, pero... circular, en el que decían las cosas desde ángulos diferentes. Luego tenían el micrófono que eran como dos orejas, exactamente. Uh-huh. O sea, tenían un montonal de micrófonos que seguramente, o sea, no puedes solo reemular poniendo los audios encima de las grabaciones. Sí, no creo que sea tan sencillo.
Hay gente que dice, ah, sí, agarras tu MP3 y se lo metes ahí en Pro Tools, güey, ¿no? Entonces, dude, no, güey.
Que no están tan desapegados de la realidad. Normalmente así es.
Pero con un audio normal.
Ah, exactamente, cuando el juego trae sus ajustes, o sea, como todas las grabaciones y entonces está la lista, efectivamente, y nada más es hacer la misma lista, pero en el otro idioma. No es tan complicado.
Y es que también la gente dice, no, pero es que en Unreal 5 ya se puede hacer audio binaural y todos los juegos de PlayStation lo tienen. No, a ver, es que se confunden los términos. O sea, hay una cosa que se graba con micrófonos binaurales y otra cosa que es un efecto binaural. Claro. O sea, son dos cosas diferentes.
Sí. Se tiene que ser la fuente, tiene que ser en general. Ajá. El sonido grabado adecuadamente y no un procesamiento.
¿Y eso está embedded? ¿Cómo lo está
imbuido?
Arraigado. Está arraigado en el juego.
En el diseño del juego.
Exacto, en el diseño del juego, en cómo ella voltea y hace las cosas. Entonces no es tan fácil como nomás ir a aventar ahí un MP3 y totalmente. Gracias por todo.
Creo que eso es lo que le falta a la comunidad entender.
Y la gente dice, pero es que Microsoft son millonarios, deberían de pagar. Es que a veces ni es pagar, es tiempo. O sea, imagínate todo el tiempo que le quitarían de la... de la grabación original que están haciendo en Cambridge, tener que decir, bueno, y ahora vienen los mexicanos, y ahora vienen los franceses, y ahora vienen los alemanes, y ahora vienen los suecos. O sea, no es tan fácil.
No es viable, francamente.
Y la gente lo está viendo como, no, es que... Y se rompen las vestiduras y dices, es que hay que entender un poquito cómo funciona este juego en específico.
Puedo entender la emoción detrás de... Porque efectivamente también hay que recordar y destacarle a Microsoft que ha sido de los que primero se atrevieron a incursionar en el doblaje latinoamericano, darle oportunidad a actores
les queda
de acá,
muy bien.
De Latinoamérica, efectivamente, apostando. Si mal no recuerdo, el primero fue Halo 2. El primer doblaje.
No, creo que fue Gears o Halo, ¿no? Uno de los dos.
Según yo, Halo 2.
Halo 2 sí tenía doblaje en español,
sí,
latino.
Sí, lo tenía y fue de los primeros. Fue incluso un asunto. O sea, la historia va de que fue un proyecto que más bien hubo una persona, no recuerdo quién, le daremos sus créditos cuando me acuerde o cuando lo encuentre, que decidió, después de haber disfrutado de Halo 1, decir, oye, esto necesita doblaje, está muy bien, ¿no? Entonces. Se hizo él un equipo de actores, él los escogió y todo, y le mandó la propuesta a Microsoft, quien dijo, oye, está todo dar, continúa, ¿no? Y ya a partir de ahí se volvió.
Y es que antes era español. Y regresamos rápidamente porque se nos fue la luz en México. No hay agua, no hay luz, hay temblores.
Estamos peor que en Baldur's Gate, justo.
Y si estaban en Benito Juárez cuando se fue la luz el jueves...
Ya saben.
Pónganos en los comentarios. Yo también lo viví.
A mí también se me fue la luz.
A mí también se me fue la luz.
Y bien, y hablábamos sobre el doblaje y cómo todo estaba en español
de España. Sí. Estábamos hablando que estaba en español de España. Justo ahí fue donde se fue porque yo les comentaba que muy probablemente los gringos no sabían la diferencia entre...
La gran diferencia que hay
entre latino y español de España.
Y otra cosa importante, porque esto es bien común, es súper común que toda la literatura, las películas, los videojuegos estén, los encuentres más fácilmente en español que en otros idiomas, porque por legislación, todo, si quieres lanzar un juego, tiene que estar traducido.
Legado de Franco ahí.
Tiene, en serio, todo. Y es muy común encontrar manga, libros así de autores súper extraños o de fantasía muy específica. En español, porque estaba legislado de esa manera.
Sí, justo, efectivamente, desde el franquismo, por ley, todo contenido que transite por territorio español tiene que estar obligadamente doblado y traducido.
Y, de hecho, es un acrónimo ese tipo de doblaje, ¿no? Tiene que estar en español y no sé qué otros idiomas de Europa.
Y catalán o...
Sí, esto lo recuerdo muy vagamente, pero sí es como una especie de acrónimo que son varias letras que cada una significa un idioma de Europa. Pero sí, o sea, está legislado de esa manera, ¿no? Y por eso, nuevamente, si las compañías piensan que el español es igual en todo el mundo, pues no.
Sí, no, antes, es diferentísimo.
Antes sí lo creían. Y la verdad es que cuando uno no es un infante y los españoles suenan horrible nada más por odiarlos y demás, solo porque suenan diferente a nosotros, la verdad es que hacen un grandioso trabajo.
A mí lo que no me gusta no es que suene, o sea, un idioma diferente. O sea, yo soy el que menos se puede quejar de eso, pero es por su acento que hacen. Como que todo lo hacen así.
Eso...
Y eso es... o sea, le quita el feeling y ya ellos... Es su forma.
Es que para ellos es su feeling.
Exactamente. Es justo lo que iba a decir. O sea,
ultra falso.
Diego, en mi opinión, y ahora sí que hablando como el que se dedica básicamente a eso, justo es una imprecisión porque a final de cuentas es para ellos, para lo que funciona. Si ellos escuchan lo nuestro, justo les suena igual de raro.
O cantadito, como todo el mundo dice.
Exacto, el idioma, el español neutro.
Pero es que ellos no hablan así. O sea, ellos no dicen, por supuesto.
Exactamente, como nosotros no hablamos con ese español neutro.
Sí, no, pero sí lo... Es más similar, un poquito. Sí. Que a mí tampoco me gusta mucho el acento que hacemos aquí. Por eso me gusta a veces más en inglés, porque ellos sí son más naturales. Nosotros todavía hacemos estas cosas. Y a mí tampoco me gusta tanto. ¿Qué te digo? Porque no se oye natural.
También, afortunadamente, ya nos hemos alejado.
Sí, nos hemos alejado.
Han sido técnicas, la neta. O sea, es un tema también muy interesante. Justo han sido técnicas que han ido alejando.
Gracias.
Que efectivamente, sí. La verdad, sí, porque sí. En algún punto sí llegamos todos.
Como Caballeros del Zodiaco en inglés, güey. O sea, está espantosa esa... No sé si lo has visto.
No lo he visto, pero también hasta ellos están corrigiendo sus doblajes en inglés. Vean JoJo's Bizarre Adventure en inglés con este Matthew Mercer, que es la voz de Jotaro. Y van a ver que les queda chido. O sea, ya no lo están haciendo con las patas. Ya también que si las expresiones, groserías. O sea, se están atreviendo a integrarlo. Y creo que lo padre es que... Y el desafío del doblaje a Latinoamérica, regresando también un poquito para lo de Senuas, es que... No, o sea, no todo funciona para toda Latinoamérica, a pesar de que así sea el tratamiento.
Sí, claro.
O sea,
pero lo hacemos muy bien en caricaturas de anime. ¿Sí? O sea, ahí sí, me fascina. Sí. O sea, ahí sí lo prefiero que en japonés y en inglés. O sea, a mí pónmelo en español. He visto 300 veces Evangelion en español y digo, wow, güey. Los Simpsons en español, wow. O sea, hay unos que sí están increíbles.
Es que, claro, o sea, el justamente. También abogando
Malcolm,
por el
medio. Prefiero Malcolm en español que en inglés.
Ándale.
Sí, y general. Es raro porque es gente.
Sí, sí, o sea, sí,
porque no solamente es el lenguaje el que se está cambiando, también es la intención y la adaptación del guión.
Exactamente.
Ajá, hay algunas cosas que no son traducciones literales de los términos en inglés.
Hay, veces son imposibles.
Hay un chiste que se avienta Spangler que en inglés, en español dice Chespirito, y se va diciendo justo Chespirito, y en inglés es así Darth Vader, creo que es el chiste, una cosa así completamente diferente. Y sí, o sea,
si lo tienes que adaptar, es que los gringos, bueno, y los mexicanos también tenemos mucho como torcer el lenguaje para hacer un chiste.
Sí.
Y hay cosas que son intraducibles
porque no
se entiende, güey, si no conoce el lenguaje.
Y es como una de las cosas bien... Por ejemplo, he visto este tema que surge demasiadas veces cuando traducen manga. De japonés al español hay algunas cosas que no puedes traducir.
No se puede.
Y entonces la gente va con los editores de manga y se quejan. Oye, ¿por qué en esta edición que sacó vida hace 30 años... Las cosas son diferentes? Y bueno, es que en ese entonces se hacía una traducción muy literal. En esta época se está haciendo una adaptación.
Claro.
El traductor está haciendo un trabajo extra, adecuando y adaptando los textos para que sean coherentes y legibles en la época moderna. No tanto una traducción literal de hace mucho. Que,
sí,
que depende como de la corriente que tú tengas presente para la traducción, ¿no? Y la adaptación de los textos.
Hay veces que queda, hay veces que de churro te sale, como el juego que vimos en el Nintendo Direct, que está en los Pirates. O sea, son ratas. Y en español queda bien pirratas.
Son pirratas.
O sea, eso quedó, pero hay veces que no.
Que no.
Es puede, bien difícil.
Sí,
no, sí, o sea, por ejemplo, Junkrat. El nombre de Junkrat, chatarrata, está increíble. Pero traduce Roadhog. Ese está bien, cabrón.
No, pues, ¿cómo?
Caminerdo es la única
Caminerdo,
que se me ocurre. Pero
no,
está raro.
Buena,
o sea, pero,
Caminerdo no está tan
pero
mal.
Pero suena extraño, ¿sabes? Al final, sí, o sea, la verdad, es un trabajo bien padre.
Me suena esa Cuba caliente que te llevas en el coche. La Caminerda.
La Caminerda.
Ya, buenísimo.
Madre, sí está padre. Y te digo, es un trabajo muy, muy padre. Respecto a cómo se hace en Latinoamérica, pues te digo, no tenemos el privilegio en México de ser los que lo hacen. Nunca tendría el egocentrismo de decir que así es como se debería hacer. Porque lo que nosotros hacemos es lo que nosotros interpretamos de un doblaje slash acento neutro. Y que sí, Latinoamérica, con los brazos abiertos durante muchos años, igual y porque no tienen de otra, han aceptado. Pero al final...
Y lo intentamos hacer neutro para ellos también.
Exactamente.
O sea,
exactamente.
Porque nosotros no hablamos como en las series. Entonces tratamos de hacer un español lo más neutro posible. Y está, pues, bien.
Es muy interesante, la verdad. Es un tema bien bello.
Pero aquí lo importante es que nuestro público entienda que hacer el audio de Hellblade es una cuestión técnica impresionante del nivel más alto, totalmente creativo e innovador.
Si fuera fácil, lo tendrían todos los juegos.
Exactamente. Si fuera fácil, lo tendría todos los juegos y sería una norma de la industria, por ejemplo, un estándar.
Totalmente.
En este caso, el simple diseño de este diseño de audio está en otro nivel.
Sí, y es que hay gente que ha de pensar, güey. Yo tengo mi 5.1 y cuando doy la vuelta, escucho cómo dan la vuelta los monos, porque eso es binaural.
No, es otra cosa.
Eso es Dolby 5.1 o D10. O sea, son otro tipo de técnicas que se hacen. Entonces, eso es lo que está confundiendo mucha gente cuando ve que en Unreal se puede hacer eso y dices, no, esta es otra cosa. Ponte los audífonos y vas a decir, ay, madres, ya entendí. Sí. Porque es con audífonos. O sea, tú lo oyes en un 5.1 Hellblade y vas a decir, no entiendo mucho el rollo, ¿no? Te lo pones unos buenos audífonos y dices,
de hecho, el juego inicia de esa manera, ¿no? Sí. Ponte unos audífonos.
Entiendo, sí. O sea, entiendo las emociones que llevan a la gente a sentirse, pues, medio atacados, ofendidos por el hecho de que no haya doblaje, pero creo que a esa gente le hace falta entender el por qué la
y también tarea que es. Asumir, ¿no? Que solamente por el hecho que una compañía tenga miles de millones de dólares en recursos, no significa que las cosas van a ser ágiles. Como mencionamos al inicio, como mencionaste, Trash, al inicio, ¿no? El problema es el tiempo. Uh-huh. El tiempo que ya tienen encima para lanzar el juego en la fecha establecida, porque imagínate ya cuántos retrasos tiene. ¿Cuántos años tenemos esperando Hellblade? Uh-huh. Sí, sí. ¿Cuándo lo vimos? ¿20, 21, 22?
Antes,
¿no? Antes. Perdón, entonces sí, ya este juego ya viene retrasadísimo.
Y los estudios en diferentes partes del mundo, pues ellos tienen que ver que sí tengan los micrófonos, que tengan todo eso. Y es más sencillo, o sea, tener un micrófono de $20,000 normal, a tener un binaural, que el lugar esté acondicionado para ese tipo de grabación. O sea, no es fácil. Se tendría que ir al estudio y pues se requiere de un gran esfuerzo.
Totalmente. Uh-huh. Aparte hubo diálogos que se grabaron con este micrófono aquí de cara y demás. O sea, de verdad, la logística es...
Es un juego diferente. O sea, si me estuvieras diciendo es que Final Fantasy no está en español, diría pues chale. O sea, eso sí es posible, ¿no?
Sí podrían. Justo ahí sí sería una cuestión de que nada más quieran.
Ajá, realmente. Exacto. Ajá, por ejemplo, la última polémica, ¿no? Que sucedió en el mundo del doblaje en español de series y caricaturas, que mencionaban sobre el doblaje de Dragon Ball, ¿no? Y les decían, oye, pero es que ¿por qué no hay? La gente pensaba, es que cobran muy caro. Y es que no, los desarrolladores y editores ni siquiera nunca se molestaron en siquiera preguntar para o tener el deseo de que el juego saliera doblado. Simplemente no están interesados en que salga en español.
Que ahí viene el otro aspecto de todo esto, que es el retorno de inversión. Ellos saben que en México no lo va a jugar tanta gente como para que valga la pena hacer todo, o sea, retrasar el juego, ¿sabes? Decir, no, es que lo necesitamos en español latino. Uh-huh. O sea, lo va a comprar toda Latinoamérica, entonces tenemos que retrasarlo 6 meses para hacer todas las... Claro que no. No. Lo vas a jugar tú, tu primo, tu hermano y
listo. En este caso, me pregunto qué habrá pasado, porque yo no recuerdo la época cuando salió el Gears. Desde el 1 estaba doblado, ¿alguien se acuerda?
Sí, desde el 1 está doblado, justamente. Y también la historia detrás de eso es muy padre también. Tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando de tropicalizar y adaptar las groserías, porque...
Ah, sí, hay una, ¿qué decía? Hay una muy famosa. Sí, no, pero una frase muy famosa.
Me cago en la puta mierda, me imagino. Debe
no,
ser
no,
una
no,
de
no, tal así. No, porque no, sí lo dicen, no, dicen una, Ay, no me acuerdo, pero es muy famosa, güey. Sí. O sea, ahí están los comentarios.
Bueno, ya, algo más famoso que mierda.
Sí, hay uno un poquito más famoso, no me acuerdo cuál es.
Pero es que está bien padre porque la entrevista dice que cuando llegó al estudio, el señor Sebastián Yapur llega y empieza a ver el guión y dice, no, pues esto, o sea, estas expresiones, que así no es como hablamos nosotros, ¿no? Y que en lo que veían, que si pedían permiso y todo, le dijeron, no, pues usted grábele como lo sienta. Y se queda, ¿no? Y efectivamente lo dejaron grabar.
Hizo historia.
Las groserías. Y curiosamente le quedó súper bien porque sí son expresión. O sea, si estoy escuchando a un compa, se le... A un compa, no a un dude, que se le trabó el arma, ¿sabes?
Sí, sí, sí. O sea, no va a decir, ¡oh, demonios, mi arma se trabó! O sea, va a aventar una repaila. Sí, sí, claro, güey.
Muy, muy padre, la verdad, también. Un saludote ahí a todo
el... Pero bueno, hay que entender esas cosas.
Ajá. Sí, hay que entender esto. No son caprichos de, ¡ay, no, me caen mal los latinos! No, sí, no, güey, no. Es algo muchísimo más elevado, más complejo.
Y lees en Twitter y dices, ¡ay, Dios!
Al contrario, de hecho...
Yo creo que el error está leer Twitter, ¿no?
Sí. Bueno, sí, desde ahí.
Yo no tengo Twitter y la verdad es que...
¡Qué bueno!
No, pues hace bien.
Ajá, desde que pusieron esas restricciones de que ya no hay TweetDeck y solamente es premium para los que pagan. Yo vivo más feliz porque yo vivía con un monitor en Twitter, así, leyéndolo todo el día, toda la noche. Ya soy más feliz. Lo veo 5 minutos al día, más que suficiente.
Yo me meto y yo ya sé, ya, o sea, como que ya me educó que solo los primeros 3 o 4 scrolls son cosas importantes. Después ya es pura basura.
Ajá, como que a veces... le agradeces al algoritmo, ¿no? Que te salve mucho tiempo de estar encontrando ese contenido bueno. Exactamente. La primera vez que entras al día, tus 4 o 5 scrolls ya viste lo más chido del
día. Dices, ah, ok, no pasó nada importante. Hoy es un día totalmente sin eventos. Y de repente ya dices, gracias.
Es que la toxicidad luego es bastante.
No, especialmente no. Twitter.
Sí, y te juro, yo pongo un tweet y digo, pues creo que este va a ser un poco polémico. Y de repente lo abro y así 8,000 notificaciones que nomás es... Ya ni puedo irme a las primeras.
Ya no.
Pero los leo a todos, eso sí.
Es un intento que siempre haces, porque la verdad, luego, o sea, yo sí soy obsesivo de leer los comentarios, porque luego llegas a pensamientos bien interesantes. ¿Sí? O sea, en mi opinión es
¿y
ahí.
Y ves el
lo que realmente piensa la gente, colectivo.
El colectivo, O sea, como, ah, ok, mira, este es el sentimiento colectivo, qué loco.
Sí. Pero ese es el problema, te estás viendo el sentimiento colectivo.
De los que tienen redes sociales.
De los enojados.
Ajá, y de los enojados, exactamente. Entonces, no es precisamente el sentimiento colectivo, es uno que ya. Sí,
de la mayoría vocal negativas.
No es como que encuentres algo productivo.
Sí, nadie te va a decir, ay, hoy fue un día muy bonito. Y 4,000 comentarios. Ay, sí, qué bonito día, güey.
Que nos dejen en los comentarios cómo usan Twitter y cuál es su interacción.
¿Cuáles son sus tips para...
Nadie le dijo salir. X, por cierto, felicidad.
Sí, no, es que... no puedo, o sea...
Qué chisto, es que...
Si digo, me metí a X... ¿Qué?
Suena a que estás por decir una página porno. No está bien.
Sí, no,
me metí a ex.
O hablar de tu ex o ex algo. ¿Qué? O sea, como que no.
Sí, no está. No es un buen nombre.
Eso va a ser la siguiente como brecha de edad, ¿no? Entre los usuarios. Sí. Quien le diga ex es de los más recientes y quien le diga Twitter es. Ya estás viejo, ya viejo, es momento de...
Decir mejor de cerrar. Mejor sí dejarlo.
Pues bueno, a ver, tenemos otra noticia.
Teníamos lo de Star Wars.
Ah, claro, sí, Star Wars. Semana con semana se ve peor el juego. Y todavía ni sale, imagínate. Ya estuvo dos veces en los titulares. Ahora, porque durante una de las noticias fue que anunciaron una misión que tiene a Jabba the Hutt y al The Hutt Cartel como pues elementos de la historia, y anuncian el Season Pass con una misión que va, bueno, en apariencia iba a ser exclusiva para el juego dentro del Season Pass. Pues bueno, nuevamente esta comunidad tan vocal de X,
ahí sí se le agradece,
se levantó, y en estos casos sí tienen totalmente toda la razón de reclamarle a Ubisoft, ¿por qué estás haciendo exclusivo este contenido de historia, ¿no? Y a todo esto Ubisoft respondió, no, espérense, la experiencia del Hutt Cartel está hecha, construida dentro del juego. Entonces todos los jugadores, paguen o no, van a ser como que parte de esto que estamos haciendo, excepto una misioncilla, ahí chiquitita, opcional. De todas maneras... Es contenido que no van a ver todos los jugadores.
De todas maneras, es contenido que están poniendo detrás de un muro de paga nada más porque el contenido ahí está. Entonces, una vez más, no me sorprende viniendo de quién es Electronic Arts.
No, es Ubisoft.
Ubisoft. Es lo mismo.
Perdón, no me sorprende viniendo de quién es Ubisoft. Lamentablemente ha monetizado y ha puesto ese tipo de cosas en la mayoría de sus últimos juegos. Véase Assassin's Creed en general, todas las cosas que...
Pero también, güey... Sale, así digo, Prince of Persia, y ni quien lo compre. Entonces también dices, puta, güey.
Ay, sí, eso también me da mucho coraje, porque ese sí es un gran...
Pónganse las pilas, gente. Sí.
Es raro, porque no tendrían por qué. O sea, una vez más, hablando lo que hemos hablado las últimas semanas, no tengo problema en pagarte por tu juego. Se ve bueno, güey. Lo que mostraste, de verdad.
Pero
se ve padre.
Pero te pueden exprimir 10 dolaritos más.
Pero sí, exacto. Hacer, y exactamente... Si de a 2, 3, 10 personitas, con que a 100,000 fans de Star Wars le saques ese FOMO de... Y la misión de Jabba the Hutt, ya ganaste unos dólares extra, o sea, no sé.
Incluso la manera en cómo está dividido el juego, ¿no? Tienes tu edición estándar, tienes tu Gold Edition, tienes la Ultimate Edition, que se van sumando a la confusión de qué... versión me voy a comprar. Es totalmente ridículo.
Y olviden el FOMO, ya ni modo. Ya la regalarán después. Así lo revisitan después.
¿Se acuerdan cuando las ediciones especiales, las que costaban más, venían con componentes físicos?
¿Te acuerdas cuando venían con disco, güey?
¿Te acuerdas cuando los dos eran disco?
Cuando no venía un código.
Ya,
nene.
Sí, sí, recuerdo.
Qué horror. Qué horror, la verdad. O sea, a mí no me gusta esa práctica, pero mientras la gente siga comprando, va a seguir existiendo. Y al rato, si Ubisoft dice, ah, pues te doy $10 cada hora que juegues y la gente lo paga, pues ahora ese va a ser el nuevo,
modelo.
El nuevo modelo de monetización. Entonces, si no les gusta, digan, pues no me compro esta misión.
Como lo que estabas chale, diciendo el otro día. ¿Quién era el que estaba diciendo lo de este juego que te cobrara los
reloading?
Sí, de a 10 centavitos, no te das cuenta y te llega el.
El cuento,
recargaste
no, ¿no?
40 veces y dices, ay, güey, pues sí fueron 4 baros. O sea, no, sí está.
Está distópico. Y pues una vez más, es triste porque de nueva cuenta el juego se ve bueno. Lo que ofrece, la jugabilidad, incluso la estética, muy, muy padre. Se ve que es de esos juegos que la gente siempre ha querido, que te permiten realmente explorar el mundo de Star Wars. Y nuevamente, queriendo ver qué traes en tu bolsillo. No sé.
Es que también es...
De verdad, ellos es que son los outlaws. Les creo que ellos son los forajidos, de verdad.
Es que también tiene un poco como de miedo de las empresas de decir, güey, este juego nos costó, no sé, $200 millones, por decir algo, ¿no? Y qué tal que no le sacamos 200. Qué tal que no pega, güey. Qué tal que no... A lo que yo digo, entonces... guárdate, güey, que iba a salir esa misión. En serio, o sea, ya me estoy viendo totalmente maquiavélico. No digas que iba a salir y métela en un DLC más choncho 6 meses después, 1 año después, güey. Y nadie te va a decir nada y la vendes a $20, $30 y ya. Que es lo que se ha venido haciendo desde hace años. Pero si desde el principio dices eso, güey, se va a enojar la gente. Sean tontos tampoco. O sea, si van a ser maquiavélicos, sean maquiavélicos inteligentes, güey.
Sí, pues bueno, ¿qué se le puede decir a Ubisoft? Pobrecito, es nuestra compañía favorita de videojuegos. Le hacemos videos sí. a cada rato y todos tienen más o menos este título. Ubisoft en llamas. Ubisoft en peligro. Ubisoft se cae a pedazos.
Sí, no, no.
Los queremos
mucho.
Ajá, y fíjate que me da un poquito de tristeza porque hace muchísimos, más o menos como por 2020 estábamos hablando de... Cómo Ubisoft se estaba salvando de su adquisición hostil a raíz de Vivendi Universal, algo así. No, es muy, muy vieja la compañía Vivendi, pero era algo así de Vivendi, o sea, estaban sobreviviendo una adquisición hostil. Se salvaron de esa, entonces yo recuerdo muy vívidamente cómo estaba mencionando como, sí, bueno, ahora van a hacer control, van a controlar su destino, van a hacer las cosas bien, supuestamente, ¿no? Y de repente, pum, les llegan todas estas demandas de acoso laboral, acoso,
pues sí,
de todas clases feas de acoso.
A salir de lo que son. O sea, que es algo que Nintendo, por ejemplo, hace muy bien. Ellos siguen siendo una compañía de videojuegos. Y Ubisoft y ellos empiezan a volver ya compañías. Uh-huh. O sea, como somos una compañía que sucede que hacemos videojuegos, güey. Que eso es lo que está.
Que da servicios, ¿no? Ajá. O sea, y que es luego también por lo que apuntan a juegos como servicios.
Sí, y es el problema. O sea, si tú tienes a alguien como. ¿Quién te puedo decir? Con pasión a la cabeza de una compañía.
Güey, me acabo de acordar. Acaban de lanzar. Vi un titular que decía ahí de Xbox, ¿no? Que decía, vamos a dejar que Blizzard sea Blizzard. Y entonces, como, No, por favor, no. Vamos a ver otra Cosby Suite 2. Terrible, ¿no?
La Cosby Suite.
Qué horrible de la Cosby Suite.
No. Pero sí, cuando tienes una cabeza con pasión, y se nota en todo, no nada más en los videojuegos. Tienes una cabeza con pasión, las cosas se hacen bien.
Sí.
Pero cuando esa cabeza o cambia su manera de pensar o lo reemplazan por alguien que ya solo está encargado de los números... Ahí es donde empiezas a ver que todo se empieza a desmoronar.
Por ejemplo, en todas las compañías, bueno, en muchas compañías, no quiero decir todas, quienes ascienden a los puestos directivos son las personas de los números, ¿no? Uh-huh. O sea, las personas del financiero. Por ejemplo, esto sucede muy, muy seguido en Sony. Caso contrario, en Nintendo, usualmente quienes ascienden a los puestos de dirección son los creativos. Uh-huh.
Sí, porque hay muchas empresas. Y tú ves a Satya Nadella, ves a ahí se me olvidó el nombre de... Espérame. Bueno, ahorita me acuerdo. Es gente que la suben los directivos porque van a hacer lo que ellos quieran, güey. Uh-huh. O sea, van a decir, oye, yo quiero que haga... Sí, yo lo hago. Oye, quiero que... Sí, yo lo hago. O sea, es gente que no está realmente... inventando, sino está teniendo los creativos, los directivos como...
Contentos, sí, claro.
Y los directivos dicen, yay, me tienes contento. Las cosas están subiendo y hay mucho dinero.
Al final lo hemos visto repetirse una y otra vez. Uh-huh. Nuevamente, ojalá no sea completo costo del juego, que sí se ve padre.
Sí, la neta, el juego se
también otra de las cosas que me da muchísima lástima, porque los juegos de Ubisoft, si bien no son sensacionales, no son, son innovadores, son buenos así cerrados, ¿no? A secas, buenos a buenos secas, juegos, ¿no? Que los puede disfrutar. Por ejemplo, el otro día me estaban preguntando, oye, ¿va a estar bueno el Outlaws? Yo le voy a decir, sí. O sea, no te vas a equivocar con el Outlaws. Es un formato, un esquema de juego probado, ya refinado hasta su última esencia.
Y para la gente que no juega, les encantan los juegos de Ubisoft. O sea, que dicen, güey, otro Assassin's Creed, yay, güey, me encantan, güey.
Les encanta estar siguiendo el marcador en el mapa y estar apretando X y ya para saltar. Ya saben cómo funciona el cerebro de esa clase de jugadores, que son muchísimos. Y no está mal que te guste.
No está mal.
Para nosotros, que somos un poquito más especializados, pues vemos esta falta de innovación como algo...
Sí, le ves las costuras.
Le ves las costuras y lo tenemos que señalar. Pero esto no es razón para que a ti te tenga que no gustar el juego.
Es perfecto que a la gente le guste.
Ojalá no interfiera tanto.
El buen gusto no lo tiene todo el mundo. Sí.
Pero no es malo tener mal gusto.
No, luego lo quieren criminalizar y resulta que la verdad es que también se vale. Para todo, para todos. O sea, para gustos hay colores.
En fin, una lástima lo que está pasando con Ubisoft. Mencionando el caso otra vez de Prince of Persia. En el caso de Prince of Persia mencionaban que luego también la gente no se pone las pilas cuando sacan algo bueno, pero también este dicho, ¿no? You reap what you sow. Ubisoft es una compañía, cosechas lo que siembras. Gracias. Entonces, pues...
Aparte no le echaron nada de marketing a ese juego, güey. Hay gente que ni sabe que salió.
Justo, precisamente.
Y fíjate que me causa una tremenda... Me impresiona porque acaba de salir otro Prince of Persia que yo lo veo que tiene una mejor recepción que cuando salió el de enero.
El nombre, ¿no?
Imagínate dos juegos de Prince of Persia y yo veo que uno tuvo una mejor recepción en redes sociales que el otro. Porque inmediatamente, siempre el aspecto del personaje es el que más resonó. Y ahora este nuevo es morado. Ahora sí, no puede ofender a nadie.
Sí, no, ya, es como los Simpsons. No puedes ofender, todos son amarillos. Pero bueno. Así es, ahí vamos a ver qué pasa con este juego de Star Wars, que se ve chido, con Outlaw se ve chido. La neta, lo que hemos visto se ve bastante bien.
Sí, ojalá de verdad no se arruine, tiene todo el potencial.
Pero pues tienen una edición que cuesta $130.
Eso no está nada bien.
No, compren eso y ya. O sea, o jueguen el juego y ya después si dicen, ay güey, sí, me encantó.
No lo compramos y sí, y todo, y podemos votar con la cartera, pero al final... Igual que el eclipse con pelos, no tendría por qué estar ahí.
Exacto.
Ay, bien. Tenemos un último tema. ¿Ya vieron la serie de Fallout?
¡No!
Lamentablemente, no he tenido tiempo. Lamentable, afortunadamente, como te dije antes de empezar, estoy usando todo mi tiempo extra para jugar lo que no he jugado en años. Entonces, la verdad es que me estoy durmiendo así a las 12, 12 y media. Termino así, apago la compu y me voy y me duermo. Entonces,
sí, y a mí este Hellblade no me está dejando hacer nada más de mi vida. Entonces,
híjole, tienen que verla. Yo estuve viendo un par de episodios, ya llevo 4 o 5 episodios, son 8 episodios. Los lanzaron todos de un jalón.
Me encanta.
Creo que este fue un error, porque esta serie tiene tenía todo el potencial de mantenernos, ya sabes, el viernes a las 8 de la noche, todos así platicando en Twitter. Ay, güey, está bien chingón, está bien chingón. Debatiéndolo, discutiéndolo durante toda la semana para volvernos a ver el viernes en la noche para ver el siguiente episodio. Tiene todo ese potencial porque está buenísima la serie. No esperaba que estuviera ni la mitad de buena que está la serie, ¿no? Yo esperaba que estuviera solamente una fracción de buena. Algo así como que, ay, sí, latinaron en un episodio y esta referencia estuvo chida. Yo temía que se decantaran hacia otras partes de la temática de Fallout, que lo hicieran más alegre, más vivo, más con bromas más infantiles, pero no. Se enfocaron en lo que es realmente, en la esencia de Fallout, que es este mundo horrible, este mundo vil, donde que está habitado por las personas más horribles del planeta, ¿no? Y en ella emerge una persona totalmente ajena a este mundo, que son los moradores de las bóvedas. En este caso es esta chica que es así toda alegre, que además, como saben, cada bóveda tiene algo...
su tema.
Algo específico, ¿no? Tiene ahí algo rarito.
Sí, es lo que quería.
En este caso, pues sí, es una persona totalmente ajena a la superficie. Y se nota. Cosas que me gustaron. Todo el diseño del set está hecho de manera palpable. No es una green screen. Está cuidadísimo. Tú ves un frame de la serie y ves un frame del juego, dices...
¿qué onda?
Güey, lo calcaron.
Sí, mejoraron las gráficas nomás.
Mejoraron las gráficas, exactamente. Sigue la estética, ya saben, de los 50, de la americana 50.
De los
50. Ajá, pero nuevamente reflejado en el futuro. Sí, está muy bien manejado este lado. Nuevamente, los temas están bien tratados. Y algo súper interesantísimo es que sí, tiene su historia principal, pero donde brilla más Fallout como el juego es cuando se desvía. Exactamente, cuando se van a los sidequests, conoces a los personajes secundarios, pasan cosas totalmente random en la historia principal, y es ahí cuando sientes que estás en el mundo de Fallout, porque se retrata de una manera cruda. Y además, algo súper padre es que no escatimaron en la violencia. En Fallout tú no se pones el bat y ¡pas!, le disparas a alguien en la cabeza y ¡pum!, sale volando en mil pedazos. También en la serie es violenta. Es grotesca, es sangrienta, como no tenían derecho de hacerlo así de sangriento y lo hicieron. Y les quedó muy bien.
Sí, he escuchado muy buenas reseñas. La verdad es que solo estoy esperando a ver cuándo tengo chance.
Y fíjate, algo súper interesante es que las discusiones de la serie no es que esté mala. Es que para algunos piensan que no es... el lore no es correcto, ¿sabes? Mm. Yo creo que esa es la mejor discusión que puede tener la serie. Que si unas cosas no son tan o menos correctas que como están en el juego, porque el juego es enorme, son juegos de cientos de horas. Sí. Y que existe esta discusión en internet y no tanto es como, ay, los personajes están bien malos, bla, 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 bla. Yo creo que es lo mejor que le pudo pasar.
Sí, sí, ese es un buen problema.
Un buen problema. Un happy que problem. Tenía. Exacto.
Exacto.
Ojalá tenga
esto es una invitación para que, por si no lo han visto.
Sí, no, yo tengo muchas ganas porque aparte cada que prendo la tele me sale así, ¡pum! Trailer, Fallout, sí. ¿No? Y yo, ¡ay, sí la quiero ver!
Sí, pero, se ve muy padre.
Pero, pues, y la neta es como esta situación en la que, te estoy viendo Fallout del mismo tipo, tengo unas ganas enormes de regresar a jugar.
Sí. Pues hubo un spike en jugadores.
Sí, hay un spike de jugadores. El interés por el juego creció cañoncísimo. El Fallout 76, que ya quedó, ya está bien arregladito, ya está bien nutrido. Después de que debutó de esa manera tan espantosa, es ahorita como de las... Si quieres empezar a jugar Fallout, empieza por el 76.
Para, sí, de hecho, para tienes muchos. 56 mil jugadores. No, no, así, ¿no? Que no está nada mal.
Ajá. Sí, ¿no? Para lo mal que le fue de verdad al inicio.
Y es un buen ejemplo de cómo un juego... O sea, porque hay compañías que abandonan. Dicen, no, ya. No pegó, gracias. Pero, pues, este juego al principio fue criticadísimo. Y ve nomás.
Pues es, no sé, a mí es lo que me hace preguntarme, bueno, y entonces, ¿por qué no solo retrasaron el lanzamiento y lanzaron el juego buenísimo 4 años después?
Sí, no, claro. Pero es que también hay unas cosas económicas que luego nosotros no entendemos porque somos pobres humanos, pero...
Sí, no, es que necesitan y que los fondos y que para que le inviertan. No,
y para que el cuarto se salve, pues lo sacaron y ya saben que el juego está medio cocinado,
pero al menos ya vendió.
Medio crudo.
Ya
pero vendió. Pues mínimo ya salvaron el cuarto de
porque...
2000.
Ajá, porque 10,000 güeyes engañados lo compraron y aumentaron las ventas. Sí, ya después se arreglan de lo que sigue.
Sí, ya después dicen, bueno, ahí ya le vemos, lo parchamos, pero salvamos este cuarto.
Este cuarto, sí.
Y así en general, o sea, la neta, tienen que verlo. Es una...
este cuatrimestre.
Híjole, es una suerte. Es una suerte bien bonita que tengamos una serie de este tipo. Que también está engranada en el lore del juego oficial. O sea, es parte del lore y no como en Halo que se tuvieron que inventar las líneas plateadas del tiempo y la chingada para hacer una versión totalmente diferente.
Pues es que ni lo jugó, güey. O sea,
imagínate, ¿no? Y aquí pon tú que no lo jugaste, ¿no? Pero hiciste tu tarea de entender, de estudiar,
de ver.
No, sí leí que se nota que sí lo jugó. O sea, el director. De, como uh-huh. leí un comentario que decía, se nota que este güey jugó los juegos.
Sí, se nota que hizo la tarea.
Uh-huh. Ajá. Sí. Es una serie, mi mamá tiene muy buen gusto en series. Es una serie que le gustaría a mi mamá. ¿Tú crees?
Ah, no sé.
No, no, o sea, tiene buen gusto, pero imagínate que es una señora ajá. con buen gusto.
Ah, pues, es que por sí, en sí misma sí es una buena
tiene
serie.
Tiene buen contenido ajá. dramático, es, básicamente.
Es, la que película. Eso es a lo que mi mamá en su vida vio The Last of Us, pero vio la serie y dijo... Ay,
claro, chido, sí, porque chido. Claro, porque es una serie que sí se para solita en sí mismo, por, en sus dos piececitos.
Ajá. Esa es la pregunta para, que le estaba para, haciendo.
O sea, no depende de que sepas del juego, uh-huh. de que sepas que es el Bolt Boy, el Pip Boy, whatever.
Sí, los... a lo que iba si a Juan Pérez le iba a gustar.
O sí, sea, sí, sí. Sí, es para fans, super fans, para medio fans y para quienes no saben qué es Fallout. O ni siquiera han tocado un videojuego.
Yo creo que este es del lado bello de esas persecuciones de dinero habituales de las compañías. Donde qué padre que se esté permitiendo adaptar tantos videojuegos con tan buenos resultados como fue Mario, como Fallout, como
Last of Us. Sí, ahorita ya por fin estamos pudiendo. Exacto, llevábamos ya, una maldición de décadas.
Mortal de que nada bueno que tuviera que ver... con videojuegos no, era,
sí había
era
cosas sacado. Buenas, la verdad.
O al menos, o eran muy escasas, por decirlo.
Que, había, que todavía, esto no quiere decir que desde ahora todas las series van a ser buenas. No, va a haber unas.
Pero sí, definitivamente, el nivel y el estándar para los pelijuegos y todo esto de series relacionadas con videojuegos y demás... La vara está, pero...
Ya llevamos tres, o sea, ya llevamos Mario, ya llevamos Fallout y The Last of Us.
Y
o
las
sea...
de Sonic están buenísimas.
Ah, y Sonic, te incluiría a Sonic.
Uh-huh, sí, por ejemplo, está la de Sonic, tenemos las series animadas también, que hay algunas que sí son muy buenas. Por ejemplo, recientemente Cyberpunk.
Castlevania.
Menciona sí, claro, lo de Castlevania. Gusta, personalmente no me agradó no la segunda agradó. Temporada, pero o sea se mantiene dentro de esta selección de buenas obras.
Pero ¿no? todo eso es reciente.
Arcane, no manches.
Arcane, por ejemplo.
Todo eso es reciente. Sí, o sea,
de como 5 años para acá, totalmente.
Sí, porque eso venimos intentándolo desde los 80s y nomás no salía. Sí, sí, sí,
yo
sí.
recuerdo también de 2013, más o menos, la serie de World of Warcraft. También en su momento fue.
La película a mí sí me gustó.
A mí también, sí. Al final, no.
No sé por qué la gente.
No tuvo en Occidente el impacto que iban a. Creían que iba a tener.
Pero en China.
Pero en China.
En China fue de neta de las.
Es que está bien buena. O sea, yo me acuerdo de haber salido del cine y dije, güey, esta está chida.
Está padre,
wey,
los efectos.
Y le dije a todo el mundo, vela a ver, está padre. Y se apagó de la nada. Y yo, sí, ¿qué? Sí, ¿por qué esta está chida?
Sí, está padre, la verdad. Sí, es sorprendente.
Uh-huh. Así es.
Y pues.
Ya ese fue el
nada, fue, sí, una invitación para que vayan a ver la serie. En serio, se la están perdiendo. Porque
y déjenos
lo mejor que van a ver este año.
Así es. Bueno, todavía le falta mucho al año, pero muy probablemente sí sea lo mejor que van a ver.
Todavía falta House of the Dragon, señores.
Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Tal,
yo la veo en 8 años cuando la termine. así me aventé la Game of Thrones, ¿no? En 2 semanas me aventé las 5.
Que te iba a decir ahorita que dijiste que lo sacan de 8 capítulos de madrazo. A mí me gusta eso, güey. Sí. O sea, o me espero... El problema es que tengo que estar leyendo Twitter y digo, ah, ya me spoilearon esto, ya me spoilearon. O ya me dijeron que este capítulo está bueno o este está malo. Por eso a mí me gusta el ¡pum! Ahí está. Ahí está y date. Todo. Eso me gusta mucho.
Está padre.
Pues dátelo.
Pros y contras.
Me voy a dar, me voy a
disfrútalo.
Dar.
Disfrútalo.
Así es. Es un día, son 8 horas. Es como una jornada laboral, te lo vienes en un fin de semana.
Ajá.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vámonos a los comentarios. Ya me estaba despidiendo yo. Vámonos. Y así, muchachos, llegamos a la sección de comentarios en donde, como su nombre lo dice, leemos sus comentarios y tenemos un mensaje importante de que viene el Hot Sale. ¿No, mi Quake?
Así es, viene el Hot Sale, por favor. Las redes sociales en las que tienen que estar al pendiente de este fenómeno es Telegram y también el Discord de Level Up, por si tienen por ahí... ítems en sus... ¿cómo se llaman? Los wishlists.
En sus carritos
de compras, exactamente. No se lo pueden perder. Lista de deseos, sí. No se lo pueden perder. Ya es próximamente. Estamos a escasos días para que suceda esto.
No se les olvide también, y recordándoles que a mí fue quien me ayudó a armar mi computadora, preguntarle a Ofertanos ahí en el Discord de Level Up, ahí en Telegram y demás, cualquier duda que tengan relacionada a este asunto, cómo comprar desde Amazon Japón, cómo qué podrían regalarle a alguien y demás, etc, etc. Él es su persona adecuada para preguntarle absolutamente todas esas cosas. Entonces, muy recomendado. No se les olvide checar todas las ofertas.
Así es. Y hay cosas que yo tengo desde hace años que estoy esperando y de repente llega el Hot Sale
y boom.
Y boom. O veo que Ofertanos lo pone. Quiero. Y ¿sabes qué es lo feo? Que si no estás como al tiro, se va, güey.
Ajá, ¿sabes qué
ya
quiero?
Me pasó 2 veces.
de esos brazos para monitores, porque las bases...
me acabo de comprar unos, güey.
Las bases te quitan mucho espacio de escritorio.
Te lo voy a recomendar, me costó...
Mejor ofertanos, ¿no? Que me recomiende
ofertanos. Bueno, que te lo recomiendo ofertanos, pero ahorita te voy a recomendar. Es uno de Red Lemon que me costó 1,200 pesos una
cosa. Es el que yo tengo en mi carrito.
¿Pero es omnidireccional?
Sí, se mueve arriba para abajo, le haces así a las pantallas, las separas, las juntas. Increíble, güey.
Ayer lo vi con 20.
Yo tengo una que es widescreen. Entonces dije, ay, es que si está hecho solo para el 16:9, no me va a... Y no, sí, perfecto.
Qué padre.
Ahorita te paso cuáles.
Sí.
Así es, bueno, vámonos a los comentarios, muchachos. Estamos llegando hacia allá.
A propósito, tenemos un mensaje de Roseor13. Dice, gracias por quitarme todas las ganas de armar una PC. Ja, 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 lo necesitaba.
¿Por qué? Es divertidísimo.
Es divertidísimo. O sea... Fíjate, para mí la computadora no es nada más... usarla, ¿no? Es entrar a un club de, exactamente, de do it yourself, ¿no? Es entrar, es como tener un carro que de repente, no sé, en una edad muy temprana, obtienes un carro y te metes a la mecánica y le empiezas a mover. Lo mismo con la computadora,
sí,
¿no?
Sí, yo soy igual.
Es que, o sea, te entiendo, pero ¿qué tal si habemos gente que solo queremos comprar?
Claro, está súper bien. ¿Sabes? Sí, sí,
no, está increíble.
Está increíble.
O sea, no digo que esté mal. Solo hay un... mundo un poquito más allá de amar.
Si tienes la... Puedes tomar la decisión de, en serio, elevar tu experiencia un poquito más, aprender cosas nuevas. Y todo esto te va a meter a un universo, pues, casi enorme, ¿no? Casi infinito. La computadora es un pase de entrada, no sé, a la programación, al diseño, al modelaje.
Yo chamba saqué de ahí. O sea, claro. De hecho, estoy aquí gracias a que me dio curiosidad armar una PC. Pero está bien, o sea, es como Lego. Hay gente que le gusta solo tener el Lego y hay gente que le gusta armar el Lego. O sea, cada quien...
Y sí, la verdad, no... Entiendo. No es complicado, no deberían tenerle miedo. O sea, ténganle respeto. Si mueves y, no sé, desconectas algo mientras está prendido... O sea, no hagas eso.
Sí,
no.
Puedes.
O sea, es sentido común. Pero tampoco es 100% seguro que
tampoco
se va a dañar.
O sea, es que tampoco es tan frágil como uno lo cree, pero tampoco es tan sencillo como uno quisiera.
Buena.
De hecho, es muy sencillo.
Sí, es muy sencillo, pero no como uno quisiera.
Sí, pero no como uno quisiera. Pero sí, realmente se vuelve un Lego de bien poquitas piezas, güey. O sea, es más complicado para mí armar un Lego que una computadora.
Pero luego acomoda la pieza, luego ponlo adecuadamente, luego haz un flujo de aire que sea consistente y que no solo estés aventando el aire caliente hacia adentro. O sea, son minucias que por eso sí entiendo por qué dice que...
Pero tú la puedes armar, te lo juro, aquí, sin un gabinete y va a arrancar. O sea, ya óptimo, ya es donde está lo padre.
Pero es que es lo mismo, al final, como bien pone... Le quité las ganas porque, pues, sí, una consola la compras, la sacas de la caja, se actualiza y juegas.
Y todos los juegos están optimizados para esa
consola.
Eso sí es cool.
Y luego aquí, que si no, o sea, por ejemplo, ven que se estaba calentando un montón. Sí. Lo único que estaba pasando era que, como lo estaba jugando a una. O sea, yo estaba desde la tarjeta de video mandando una resolución mucho más grande de la que podía recibir mi monitor. Y entonces me explicó mi chica que se hace un loop en el que la tarjeta de video manda y recibe la orden, manda y recibe, porque el monitor no puede leer esa información. Entonces se sobrecalentó mi equipo. Ya bajé la... Corriendo.
Sí, si tu monitor es 1080, juega 1080. No tienes para qué ponerlo a 4K.
Sí, pero...
A menos que tú quieras hacerlo.
A menos que quieras.
Eso uno no lo sabe, a lo que voy. Sí. Y pues nada.
¿Qué cuánta gente no habrá? Si es que lo quiero cargar a 4K. Güey, tu monitor...
No se puede.
Sí. No, sí se puede, pero...
Eso es lo que hace el upscaling. De hecho, ya está incluso hasta en el driver. Tú lo accionas para... Que los juegos viejitos tengan una mejor definición.
Que puede ser downscaling, pero bueno, eso ya es otra cosa.
A ver, échate.
Cristian Patino U7BE. Hola, Level Up. Yo pienso que para ser un icono en cualquier cosa hay que tener trascendencia. Y algunos de los juegos que nombraron no la tienen aún.
A propósito de que hablamos sobre esa lista que emitió los BAFTA de los juegos más... personajes de videojuegos más icónicos, estamos totalmente de acuerdo con Cristian.
Hay que tener tiempo. Hay que
relevancia, tiempo.
Ni siquiera Baldur's Gate entra en esa categoría. No es trascendencia.
Es como si ahorita quieres poner a Eve de Stellar Blade. No, güey, dale chance.
Dale chance, sí.
Todavía Nier podría.
Ya a tiene 10 añitos.
Sí, Tubi ya podría. Ya podría.
Ajá. No me...
Consejo de alguien que ha armado sus propias compus, 10 diferentes compus por 10 años. Utiliza filtros de polvo custom si tu chasis no los incluye. Cubre todas las entradas de aire con esos filtros. Es una diferencia enorme en el tiempo de mantenimiento y periodicidad. Otro consejo, invierte en una red Wi-Fi W802.ax. Te ahorras cables, puedes jugar realidad virtual sin cables y el performance es muy bueno.
Ahora, lo del filtro sí es importante. Y son unos filtritos que compras con unos... Tienen como imanes y te juro, se los puedes...
Ah, de esos compré. Uh-huh. Compré unas mallas que me venía un telar así grandote. Lo corté de la medida y...
Yo hay me unos vi... que ya vienen con los imanes y en serio ya nomás yo los quito, les hago...
Look.
Gracias.
Sí, pero en esos filtros todavía se escabulle las partículas más finas de aire. Ajá, me pasa muchísimo en mi computadora. Está llena de polvo a pesar de que todos los lados tiene su filtro. Fíjate, lo que yo hice en algún momento, me vi super budget. Fui a la tienda, fui al super y traje unas medias. Medias de las más baratas. Malas. Y después las cortas y las pones en los ventiladores o en las entradas de aire que tienes.
Pero sí, ¿constriñen? ¿Cómo se dice? No encuentro la palabra.
¿Constriñen?
Pues detiene un poquito el flujo. Uh-huh. O sea, no mucho, pero un poquito.
Uh-huh. Pero sí, es una muy buena alternativa cuando no consigues esos filtros, ¿no? Esos paneles de filtros, que los he visto así como en Temu, en AliExpress.
Sí, son unas cosas muy baratas.
Muchísimas gracias por el consejo, mi querido Yellow Rock.
Sí, es buen consejo.
A ver, voy yo. Se llama Ricardo el 6SD. Dice, el personaje más icónico siempre debe ser Mario. No solo por su diseño distintivo y divertidos juegos, porque también salvó al gaming en los 80. Es como el padrino de los videojuegos. En nota aparte, me acabo de comprar el Tiny Tina Wonderland y lo estoy jugando con un amigo. Yo en PlayStation 5 y él en PC. Es muy divertido y te deja crear a tu propio personaje con algunas diferencias, con algunas opciones diferentes. Curiosamente, mi amigo y yo creamos nuestros personajes y se parecen demasiado. Parecen hermanas. Lo más gracioso es que ambos creamos personajes femeninos con orejas de gato. Entre amigos, los gustos se comparten. Saludos.
Por algo Panamá. Son amigos, mi querido Richard.
Por algo son amigos.
Qué padre.
Dios los hizo y Borderlands. No, y las niñas con orejas de gatito los unieron.
Los hizo y los furros los unieron. A ver.
Ah, qué bonito.
King Bowser.
King Bowser 22, primero que nada, un saludo a todo el team de Level Up. Y como siempre, es un gusto verlos ahí, ando apoyándolos en Twitch y en todas las redes sociales. Muchas gracias, Bowser nos apoya.
Uf, mira, el chico del barrio, el KND, dice: la razón por la cual ya no realizan esos modos multijugador con implementaciones offline como bots o P2P es porque esos modos no se pueden monetizar. Así que cuando ven que uno de esos juegos con gran peso en su modo en línea está decayendo, simplemente lo borran por completo para crear un juego nuevo y atraer de nuevo a todo el público, y más que empezó el anterior juego. Dejaría una posibilidad de que los jugadores entren a juegos o modos que dependan de ellos, los jugadores. Implica que tendrían menos mercado presencial en sus próximos servicios. Potencial en sus próximos servicios. Ya lo habían comentado en varios shows pasados. Las compañías les interesa más nuestro tiempo en sus juegos monetizables, y ofrecernos modos offline con bots o P2P implica que tendremos menos tiempo para sus futuras
entregas. No lo había
pensado,
es un buen argumento punto. De, pues es que si dejamos este juego nos estamos canibalizando, abes que ya quítalo y mete ahora uno siguiente con microtransas y todos felices.
Exactamente. Sí, muy buen punto, mi estimado. Muy buen punto, me parece.
Sí, y los ejemplos más claros es FIFA. O sea, FIFA viene cada año y la gente ya ni lo discute. Sí. Ya está, hasta se espera que suceda ese salto. Sí.
Ya lo están esperando. O sea,
ellos ya saben exactamente, ya está presupuestado su siguiente FIFA el año que
viene. Pero ellos son un mundo aparte.
Sí, también.
Así es, bueno. Con eso nos vamos a despedir, muchachos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Level Up Show. No se olviden de checar todas nuestras redes sociales, como lo dijimos. Kick, Telegram, Discord, Instagram, YouTube, todo. Level Up.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye now.